Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy vamos a hablar de un problema bastante común. Esa agua que a veces sabe a metal o deja manchas, bueno, manchas rojizas.
Exacto, el hierro y el manganeso.
Justo. Y tenemos como base un texto técnico que, fíjate, revela algo que quizás no es tan obvio. Parece que la clave no está solo en la geología, sino en la vida invisible bajo tierra.
Así es fascinante.
Nuestra misión hoy, entender cómo estos procesos biológicos, digamos, controlan que aparezcan estos metales en el agua y qué significa eso para nosotros. Ok, vamos a desempacarlo.
Adelante.
El texto indica que la cantidad de hierro, F, y manganeso, M, varía un montón en aguas subterráneas y que no es simple química inorgánica. ¿Qué pasa ahí abajo realmente?
Exacto. No es tan simple. El secreto, o bueno, gran parte de él, está en cambios bioquímicos y también en las condiciones que crea la propia actividad biológica. Mira, casi todos los suelos tienen hierro y manganeso.
Ok.
Pero normalmente están en formas que no se disuelven fácil en agua, como óxidos férricos, el Fe3, y dióxido de manganeso, Mn4. Son insolubles.
O sea, están ahí, pero como atrapados, ¿no? No pueden pasar al agua fácilmente.
Precisamente. Para que lleguen al agua en cantidades que notemos que causen problemas, necesitan transformarse, cambiar a formas que sí sean solubles. Y esto ocurre en un ambiente muy específico, un ambiente sin oxígeno disuelto.
Ah, condiciones anaeróbicas.
Eso es, condiciones anaeróbicas.
Aquí es donde, como decías, entra la biología. ¿Cómo influye exactamente esa falta de oxígeno?
Bueno, pues en ausencia de oxígeno ocurren reacciones de reducción. El hierro férrico, Fe3, se reduce a hierro ferroso, Fe2.
El Fe2.
Y el manganeso 4, el Mn4, se reduce a Mn2.
Ok.
Y estas formas reducidas, el Fe2 y el Mn2, esas sí son solubles. Esas viajan con el agua subterránea.
Entiendo. ¿Y cómo estamos tan seguros de que es así? ¿Qué pruebas, qué evidencias tenemos?
Pues mira, la fuente es bastante clara y presenta varias líneas de evidencia que encajan. Primero, las aguas que tienen mucho hierro y manganeso siempre, siempre carecen de oxígeno disuelto. Y además suelen tener mucho CO2.
Dióxido de carbono.
Sí, que es un producto típico de la descomposición de materia orgánica por bacterias.
Claro, la respiración bacteriana sin oxígeno.
Exacto. Otra cosa, si hay contaminación orgánica cerca de un pozo, por ejemplo, materia en descomposición, eso puede generar esas condiciones anaeróbicas y de repente, ¡pum!, aparece el problema con el hierro y el manganeso.
Interesante. O sea que la actividad biológica cercana puede ser un disparador directo.
Lo es. Y no solo bajo tierra. Pasa también en embalses, en lagos profundos que se estratifican en verano.
¿Se separan en capas?
Sí. La capa del fondo, el hipolimnion, que no se mezcla con la superficie y se queda fría, puede quedarse sin oxígeno. Y entonces el hierro y el manganeso que están en el lodo del fondo se disuelven y pasan al agua.
Tiene lógica. Es el mismo principio químico, pero en un sistema acuático superficial.
Correcto. Y la química fundamental, la termodinámica, lo confirma. Las formas insolubles, F3 y Mn4, son estables cuando hay oxígeno, mientras que las formas solubles, F2 y Mn2, son estables cuando no hay oxígeno.
O sea, ¿la química prefiere una forma u otra según haya oxígeno o no?
Justo. Y la última pieza, que es crucial. Se ha demostrado en laboratorio y en campo que hay bacterias específicas que usan el hierro 3 y el manganeso 4 como si fuera oxígeno para su metabolismo, para obtener energía en ambientes anaeróbicos.
Vaya, o sea, no solo crean las condiciones, sino que ellas mismas hacen la transformación activamente.
Exactamente. Son protagonistas directas en liberar estas formas solubles al agua.
Entendido. El origen, que es fascinante, muy ligado a la biología. Ahora, vayamos a lo práctico. ¿Qué problemas causan estos metales disueltos? El texto dice que no son un riesgo para la salud. ¿Es así?
Pero los problemas estéticos y operativos sí que son muy, muy molestos para la gente.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, cuando esa agua con hierro 2 y manganeso 2 sale del grifo y entra en contacto con el aire.
Se oxida.
Se oxida de nuevo. Vuelve a Fe3 y MN4, que son insolubles, y forman partículas diminutas.
Y eso enturbia el agua, le da ese aspecto como sucio.
Correcto. A veces sale clara y al rato se pone turbia o con un precipitado rojizo o marrón oscuro.
Ajá.
Y esas partículas manchan todo. La ropa lavada sale con manchas, los sanitarios, lavabos, se tiñen, dejan depósitos en las tuberías que pueden llegar a obstruirlas o reducir el flujo.
¡Uf, qué lío!
Y además, estas condiciones favorecen el crecimiento de otras bacterias, las llamadas bacterias del hierro, que forman como una especie de baba, biopelículas viscosas, dentro de las tuberías. Otro problema más.
¿Y el sabor? ¿Mencionaste el sabor?
Ah, sí. El hierro, sobre todo, da un sabor metálico muy característico y se nota incluso a concentraciones bastante bajas.
Claro, de ahí vienen las recomendaciones de límites máximos, como las de la EPA en Estados Unidos, ¿no? Menos de 0.3 miligramos por litro para hierro y menos de 0.05 para manganeso.
Exacto. Y fíjate qué bajos son esos límites. Son por cuestiones de calidad, de estética, de operatividad, no por toxicidad directa.
Entendido. Y si hablamos de concentraciones tan bajas, ¿cómo se miden? Debe ser complicado.
Se necesitan métodos sensibles, claro. Normalmente se usan técnicas colorimáticas.
¿Colorimétricas?
Sí. Se añade un reactivo químico al agua que reacciona específicamente con el hierro o con el manganeso. Y esa reacción produce un color. Para el hierro suele ser un color naranja rojizo con un reactivo llamado fenantrolina. Para el manganeso se usa otro método que lo oxida a permanganato, que tiene un color violeta muy intenso.
Ah, ya veo.
La intensidad del color que se forma es proporcional a la cantidad de metal que hay. Se mide con un aparato, un espectrofotómetro, y así se sabe la concentración.
Métodos precisos para detectar esas trazas que, aunque pequeñas, causan los problemas.
Justo.
Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la gran idea que nos llevamos de esto?
Pues yo diría que es un ejemplo clarísimo de cómo procesos biológicos que no vemos, que ocurren bajo tierra o en el fondo de un lago, como la falta de oxígeno y la actividad de ciertos microbios, dictan la química del agua de una forma decisiva.
Y generan impactos muy tangibles, muy visibles en nuestro día a día, ¿no? En el agua que usamos.
Totalmente. Es esa conexión directa entre la ecología microbiana de ambientes que ni siquiera imaginamos y la calidad del agua del grifo. Y nos recuerda que para gestionar bien el agua, no basta con mirar la química superficial. Hay que entender también estos procesos biológicos, las condiciones redox, es más complejo.
Es una perspectiva muy interesante. Y para quienes nos escuchan, quizás una reflexión final. ¿Qué otros procesos naturales así, invisibles, tal vez bioquímicos, ecológicos, podrían estar determinando silenciosamente la calidad o la disponibilidad de otros recursos esenciales que a veces damos por sentados?
Buena pregunta para pensar.
Con esto, concluimos esta exploración sobre el hierro y el manganeso en el agua. Un tema, la verdad, más profundo de lo que parece a simple vista.